Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, iniciamos un nuevo día, estamos a martes 8 de enero. Cuando íbamos al colegio era el peor día de todos. Después de los Reyes Magos, después de las fiestas, el día después es el peor. Pero aquí estamos, después de las fiestas y los festivos, a esta hora cuesta, ¿eh? Además, alguno lo hace con algún kilo de más. Dicen algunos que han estado midiendo los kilos que la media es de 2 kilos más, pero en fin, hoy es el día también del gimnasio. Si van a salir de casa durante los próximos minutos, sepan que hace mucho frío, pero un frío de verdad, ¿no? No les voy a decir que hay osos polares por la calle, ni muchísimo menos, pero está helando en muchos puntos de nuestra región. Tenemos 1 grado bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital y 5 bajo cero en la zona sur. Hoy llegaremos a los 13 grados, aunque la previsión es que a partir del jueves empiecen a caer todavía más las temperaturas máximas. Estamos en enero y tiene que hacer frío. El entretenimiento nacional en estas horas es la negociación del gobierno regional andaluz, negociación que está llevando el Partido Popular a dos bandas. Primero tuvo un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y ahora se va con el acuerdo a sentarse con Vox, el partido de Abascal, que tiene los 12 escaños necesarios para que Juan Manuel Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía, en un gobierno de coalición que ya ha filtrado Ciudadanos en otro desplante a Vox, porque así se está interpretando esa intención de Ciudadanos, demostrando que lo tienen atado y todo bien atado con el Partido Popular, que ya tienen repartidas las consejerías en un gobierno paritario entre Ciudadanos y el Partido Popular a medias, con una vicepresidencia para Ciudadanos y el reparto de consejerías, economía para Ciudadanos, hacienda para el PP y así hasta completar las 10 que han diseñado ambas partes y que el secretario general del PP, Teodoro García Gea, le va a explicar hoy al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y le va a explicar, entre otras cosas, que hay cuestiones que no se van a tocar, como la ley de violencia de género andaluza. O tampoco va a haber una foto a tres, porque Ciudadanos no quiere. Han salido a la luz los fundadores de Ciudadanos, intelectuales, profesores, escritores de izquierda, como De Carreras o como Félix Ovejero, que le han recordado al partido de Rivera que no se puede negociar con Vox, porque Vox es un partido nacionalista, así lo dicen, no secesionista, como los independentistas catalanes, pero sí nacionalista, y que Ciudadanos no negocia con nacionalistas. El que sí negocia con nacionalistas, secesionistas o no, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está buscando el apoyo necesario de los partidos independentistas para sacar adelante los presupuestos, si es que hay presupuestos, y prolongar la legislatura. La otra noticia de este día es en Perú, los cuerpos sin vida de los 3 montañeros españoles fallecidos como consecuencia de una avalancha en los Andes están a la espera de poder ser repatriados. Otro español, que fue el que alertó de la desaparición, ha conseguido salvar la vida, aunque continúa ingresado en un hospital. En la avalancha también ha muerto el guía peruano que iba con los montañeros españoles. Así estamos comenzando a contar en este martes, en Onda Madrid, en este martes 8 de enero. También, en la vuelta a la normalidad, la información del tráfico. ¿Cómo comienza esta jornada, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico? Buenos días.
Buenos días. De momento, en este instante, no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora con David Herráez y Ángela Beato contamos más noticias. El Poder Judicial traslada a Madrid la entrega de los despachos a la última promoción de jueces.
El rey preside hoy este acto que venía celebrándose desde hace 20 años en Barcelona, sede de la Escuela Judicial. Los jueces catalanes han transmitido su decepción, mientras que el órgano de los jueces justifica el traslado por los 40 años de la Constitución.
Juntos por Cataluña defienden los viajes de Quim Torra al extranjero.
Dicen que forman parte de la normalidad, ya que el jefe del Ejecutivo catalán debe tener una agenda internacional. La oposición en el Parlamento de Cataluña considera una barbaridad barbaridad que Torra haya gastado 120.000 euros en viajes en sus 6 meses como presidente.
Ruth Beitia, candidata del PP a la presidencia del Gobierno Regional de Cantabria.
La Dirección Nacional del partido ha designado a la exatleta y medallista olímpica como cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas. La candidatura de la parlamentaria regional y miembro de la ejecutiva será presentada por Pablo Casado el 10 de enero.
Se reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
En la sesión de hoy se resolverán las cuestiones previas planteadas por las partes y previsiblemente comenzará el interrogatorio de Rodrigo Rato. La Fiscalía pide para el expresidente de la entidad 5 años de prisión por presunta estafa a inversores.
Los becarios cotizarán a la Seguridad Social.
Universidades y centros de formación profesional tendrán que dar de alta a todos los becarios independientemente de que cobren o no durante el periodo de prácticas. Los rectores ven difícil asumir su parte y creen que la medida reducirá la oferta de prácticas.
Se investiga si los detenidos en Alicante en Nochevieja podrían haber abusado de otras mujeres.
Los investigadores han encontrado en el móvil de uno de ellos un vídeo de otro presunto caso. Ya han localizado a la mujer y ha presentado denuncia. La Guardia Civil también ha solicitado un estudio toxicológico para aclarar si la víctima fue drogada.
Una sobrecarga eléctrica podría ser la causa del incendio de Badalona.
El fuego se originó en un piso ocupado de forma irregular donde la luz estaba enganchada a otro contador. Esa sería la principal hipótesis del origen del incendio, que el pasado sábado causó 3 muertos y una 30 de heridos en el barrio de San Roque.
El gobierno de la Comunidad Valenciana abre expediente informativo a una empresa que permite preservar cadáveres en frío.
Aún no ha comenzado su actividad, pero trata de evitar que acabe en un fraude al consumidor. Cecrion ofrece criopreservar el cadáver del cliente al menos durante 100 años hasta que la tecnología permita devolverle la vida, un servicio que ofertan por más de 200.000 euros.
Desconvocada la huelga en Ryanair.
Los sindicatos de tripulantes de cabina de pasajeros han desconvocado a última hora de ayer la jornada de huelga prevista para este martes, pero mantienen los paros del 10 y el 13 de enero. Los sindicatos continuarán hoy las negociaciones para intentar evitar estos paros.
Los comercios esperan facturar en las rebajas un 3% más que el año pasado.
Según la Confederación Española de Comercio, en determinados sectores, esta campaña puede llegar a suponer hasta el 40% del total de ventas de todo el año. Las rebajas generarán más de 157.000 contratos en enero y febrero en comercio, transporte y logística, un 7,5% más que en 2018.
En la crónica internacional, el gobierno de Francia reformará la ley para frenar a los llamados chalecos amarillos.
Pretende sancionar con mayor dureza a quienes participen en manifestaciones no comunicadas previamente y en disturbios o enfrentamientos violentos. Por su parte, el movimiento italiano 5 Estrellas ha ofrecido apoyo a los chalecos amarillos y asesoramiento para organizarse como partido.
Deportes. Hoy tenemos otra vez fútbol y baloncesto.
En la Copa del Rey de Fútbol hay 3 encuentros con equipos madrileños. El Atlético de Madrid visita al Girona, el Getafe recibe al Valladolid y el Real Madrid se enfrenta al Leganés. En cuanto a la Euroliga, el Real Madrid se mide al Herbalife Gran Canaria. Podremos seguir todos ellos en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Martes 8 de enero, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y seguimos con las quinielas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tiene previsto desvelar, eso sí, el domingo, los candidatos, los cabeza de cartel para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Sobre este y otros asuntos va a hablar hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que va a ser entrevistado a las 11:30 de esta mañana en el programa 120 Minutos de Telemadrid. La crónica es de Elia Fernández.
A finales de esta semana se despejará la gran incógnita y sabremos si Pablo Casado apuesta por el cambio o mantiene a Ángel Garrido en la comunidad y José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. El presidente del Partido Popular se refirió a ellos como referentes en la pasada cena de Navidad de la formación, pero hasta ahí. El hermetismo en Génova ha sido absoluto. En la rumorología han aparecido los nombres de Adolfo Suárez y Llana, Isabel Tejerina, Javier Maroto y Antonio González Terol. Garrido no ha ocultado que quiere ser el candidato a la comunidad. El domingo sabremos si su deseo se cumple. Un día antes, Casado dará a conocer los candidatos en Valencia. El jueves visitará Cantabria y el viernes Asturias.
Por cierto, que tras esas elecciones autonómicas del 26 de mayo, la Asamblea de Madrid tendrá un total de 132 diputados, 3 más que en esta legislatura debido al aumento de la población, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Concretamente, el artículo 10.2 del Estatuto establece que la Asamblea estará compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 20.000. 25.000. 5.000, de acuerdo con los datos actualizados del Censo de Población. De esa forma, la mayoría absoluta se situará en 67 diputados en lugar de los 65 actuales. Y ahora hablamos de la Universidad Rey Juan Carlos, que comienza a implantar un protocolo con doble factor de autentificación de firma para la clasificación de las actas. Todo para evitar casos como los del máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. Gloria Risco.
Es un nuevo mecanismo de firma electrónica para actas que ya se ha empezado a aplicar en los exámenes de diciembre de dos grados de ingeniería, pero que se va a implantar de manera definitiva en todas las titulaciones de cara al curso 2019-2020. De esta manera, cada docente tendrá usuario y contraseña, un certificado digital cualificado y esta vía adicional de acreditación de su identidad. En el caso de tener que modificar un acta por algún error, el sistema guardará tanto la nota original, su autor y fecha de introducción, junto a su autoría y momento del cambio. El objetivo es evitar casos como el del máster de la expresidenta Cristina Cifuentes, para quien la Universidad Rey Juan Carlos pide 4 años de prisión por falsificar presuntamente el acta del TFM del título de Derecho Autonómico y Local que cursó entre 2011 y 2012.
Más cosas, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado una indemnización de 260.000 euros a los familiares de 4 mujeres fallecidas por amianto, 4 cuyos maridos trabajaron en la fábrica de Uralita en Getafe. El Supremo valida de esta forma la anterior sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y rechaza el recurso de la empresa Ángel García.
La sentencia reconoce que estas mujeres fallecieron por inhalar el polvo del amianto que traían a casa sus maridos en la ropa de trabajo y responsabiliza a la empresa Uralita de no haber tomado las medidas necesarias, a pesar de que al menos desde 1940 se conocía el riesgo de esta sustancia. Las asociaciones de afectados por el amianto valoran muy positivamente la decisión del Supremo. Juan Carlos Paul es presidente de Avida.
Existía en toda Europa, no solamente en España, un lobby de importadores de personas que trabajan con amianto, que bueno, pues hizo todo lo posible para ocultar esta información. Incluso ellos mismos se intercambiaban información sobre cómo eludir la acción de la justicia para intentar maximizar los beneficios.
Según la asociación Avida, a falta de conocer estadísticas oficiales, en España podría llegar a haber en el año 2030 unos 300.000 afectados por la asbestosis derivada del amianto.
Y segundo día de rebajas en Madrid. Ayer las aglomeraciones fueron la norma general en casi todos los comercios que han colgado los carteles con los descuentos. Paloma Nolasco.
Destacada presencia de ciudadanos en el triángulo de las compras del centro de Madrid, Callao, Gran Vía y Sol a tope. La misión, subsanar los despistes de sus majestades y encontrar el chollo rebaja.
Ayer me dormí y cuando vine estaba todo cerrado y así que hoy me han dicho la abuela, como no vayas a por mis reyes, te capo.
Los últimos días de vacaciones hay que aprovecharlos, que son los primeros de rebajas.
Pues las dos cosas, a descambiar y a comprar nuevas cosas.
Las rebajas se han anticipado por internet, aunque hay costumbres que no se pierden, como cuenta Enrique Hidalgo, director del Corte Inglés del Carmen Preciado.
Todos los planes que se hacen los españoles a principio de año, el que no falla desde luego es venir a las rebajas. Ese es el primero que cumplen y fieles a nuestra cita, a la cita que les ponemos a los clientes. Ver la puerta como ha estado hoy llena de gente, pues es una satisfacción enorme.
Ropa y complementos son los productos preferidos en los que gastaremos de 100 a 120 euros de media.
Y aprovechando las aglomeraciones de estos primeros días de rebaja, la Policía Nacional alerta sobre la presencia de carteristas en el centro de la ciudad. Vienen de toda España porque estos días en Madrid, si no tomamos precauciones, nos podemos llevar una más que desagradable sorpresa.
En el centro de Madrid, la policía calcula que actúan habitualmente unos 200 carteristas, hurteros y descuideros, pero en estos días de rebajas, con el aumento de las aglomeraciones, vienen a la capital muchos más.
Pueden ser grupos de 2-3 personas en los que se reparten funciones. Unos a lo mejor están vigilando a la presencia policial, tanto de nosotros de paisano, que muchos nos conocen, o de uniforme. Luego otro, que es el que pica, el que mete la mano. Y luego hay otro, suele ser, que es el que da cobertura, que se pone detrás para que la gente que no perciba la acción de la frustración.
Mucha gente igual se puede confiar llamando las mochilas atrás a la espalda. Y eso es un error, porque es una presa fácil para ellos. En las rebajas es muchísimo más fácil para ellos hurtar y vienen aquí al centro de Madrid. específicamente a llevarse todo lo que puedan.
Según la Policía Nacional, hay al menos 10 detenciones al día por estos delitos y la mayoría de los delincuentes son muy conocidos por los agentes, ya que algunos acumulan hasta 300 antecedentes.
Bueno, sea como sea, las rebajas de invierno siguen siendo uno de los periodos tradicionales de compras y descuentos en el comercio español. Las perspectivas para esta temporada mejoran los datos del año pasado. Pablo López.
Las compras en estas rebajas de invierno se incrementarán en un 3% respecto al dato de hace un año y supondrán un crecimiento del empleo del 8% según las estimaciones de CEIM. La patronal madrileña reconoce que aunque cambian los hábitos de consumo de los españoles, este periodo de rebajas sigue contando con un tirón importante. Francisco Aranda, portavoz.
Las rebajas de invierno están muy interiorizadas en nuestra cultura. Y aunque, bueno, ya no tiene el efecto llamada de antes, pero sí que se afrontan con ilusión y con buenas perspectivas.
Unas rebajas que, como siempre, solo deben ser una rebaja de precio, jamás de calidad o de derechos, tal y como recuerda Enrique García, portavoz de OCU.
Se mantienen el resto de condiciones de venta, las garantías, el régimen de cambio y de devolución de los productos, el pago con los medios de pago aceptados, se mantiene todo igual, excepto el precio que obligatoriamente tiene que ser más barato.
Pide a las autoridades de consumo que actúen ante los comerciantes que encarecen los precios días antes para ofrecer supuestamente descuentos más suculentos.
Y ahora a las 6 y 15 minutos de la mañana buscamos las previsiones del día. Por ejemplo, Ángeles Martín, afectados por la venta de pisos del IBIMA, se manifiestan contra el archivo de la causa.
Las casi 3.000 familias afectadas por la venta de viviendas del IBIMA, un fondo buitre, se manifiestan ante los juzgados de Plaza de Castilla contra la petición de la Fiscalía de archivar la causa penal tras 5 años de lucha contra la venta de 32 promociones de viviendas públicas. Los afectados no entienden el repentino, dicen, cambio de postura de la Fiscalía Provincial y piden al titular del juzgado de instrucción número 48 que no dé carpetazo a esta operación realizada durante el gobierno de Ignacio González.
Además, el ayuntamiento presenta hoy una campaña para dar a conocer las juntas de distrito.
La campaña la presenta el delegado del área de coordinación territorial del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, con el lema Madrid es 21, no te vayas a otro barrio. Se busca que los vecinos vean sus juntas municipales como el ayuntamiento de proximidad, a donde pueden acudir no solo para realizar gestiones, sino para solicitar ayudas e información sobre servicios municipales, sobre la oferta de ocio, cultura y deportes, o para inscribirse en los espacios de participación del distrito.
El Joglars presentan en Madrid su nueva obra.
La compañía teatral nació en Cataluña hace ahora 50 años, pero en Cataluña están vetados y por eso presentan hoy su nueva obra aquí en Madrid. El Teatro María Guerrero acogerá el espectáculo Señor Ruiseñor, en el que vuelven a criticar el fanatismo nacionalista y que solo se podrá ver fuera de Cataluña.
Y ahora nos marchamos hasta Móstoles porque su ayuntamiento y la empresa de autobuses niegan que haya racismo en la actuación de la policía municipal contra una mujer negra que se negaba a bajar de un autobús que estaba lleno y en el que no podía viajar de pie. La mujer dice que va a presentar denuncia.
Todo ocurrió el pasado día 5 cuando Jennifer y su hijo de 4 años subían al autobús que une Móstoles con la localidad toledana de Camarena. El conductor le dijo que no podía viajar porque todos los asientos estaban ocupados y el reglamento impide que se viaje de pie, pero ella insistió en que había pagado el viaje y se negó a bajar, por lo que el conductor avisó a la policía municipal. A partir de ahí comienza la polémica. La organización SOS Racismo ha difundido un vídeo de la intervención policial en el que se ve cómo la pasajera cae por las escaleras al suelo en un intento por resistir los intentos de desalojarla del vehículo. Los agentes siguen tirando de ella hasta que la sacan del autobús y las imágenes posteriores muestran cómo la mujer se enfrenta a los agentes y estos intentan reducirla golpeándola contra el vehículo. Por todo ello, Jennifer ha interpuesto denuncia porque asegura que sufrió racismo.
Yo sinceramente pienso, si fuera una persona, una señora, una mujer blanca con su hijo, pensarían, ay Dios mío, está el niño aquí y no queremos que se quede en la calle.
El componente racista también es puesto de manifiesto por Paula Guerra. Ella es presidente de SOS Racismo Madrid.
Todo lo que vino después era una violencia innecesaria y es una violencia que está basada en un componente racial.
Desde el ayuntamiento se reconoce que Jennifer había comprado su billete de ida y vuelta, pero que eso no le aseguraba una plaza en el autobús. La concejala de seguridad del ayuntamiento de Móstoles niega que se trate de una actuación racista por parte de la policía.
Pero lo llevaba abierto. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos quedado en tierra, en autobuses o en trenes y en aviones, ¿no? Había otras 10 personas más que entendieron perfectamente que no hay asientos.
Más cosas en libertad con cargos. El dueño de los tres Rottweiler que atacaron el 5 de enero a un anciano que sigue muy grave en el hospital. Le destrozaron los brazos y le produjeron desgarros en las piernas. Los perros no tenían chip ni documentación en regla. Mar García.
Los Rottweiler estaban fuera de sí, según los testigos. Ni ellos ni los técnicos de SAMUR, que contemplaban la terrible escena, pudieron frenar el ataque.
Dos perros o tres y un hombre pues, de avanzada edad le estaban pues, agrediendo en ese caso. Los propios técnicos del SAMUR, que no se podían hacer con los perros, porque estaban como fuera de sí los perros. Estaban fuera de la instalación, estaban en la propia vía pública, en la carretera, digamos, porque estaban como fuera de sí.
Los tres perros escaparon de la nave de cerámica que vigilaban en esta zona de Vallecas. No tenían licencia, estaban totalmente sueltos. El dueño detenido, puesto a disposición judicial con una cadena de irregularidades. El anciano, de 81 años con Alzheimer, paseaba cuando fue atacado. Está ingresado muy grave, con los brazos y las piernas extremadamente dañados.
En Leganés, la tradicional cabalgata de Reyes pudo acabar en tragedia para la familia de un niño que se atragantó con un caramelo. La rápida actuación del jefe de Protección Civil le salvó la vida.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha agradecido al jefe de Protección Civil del municipio, Teodoro Becedas, por haber salvado la vida a un niño que se atragantó con un caramelo durante la cabalgata de Reyes. Desde su cuenta en Twitter, el alcalde ha expresado su satisfacción por el mejor regalo de Reyes que hizo Protección Civil de Leganés y, en concreto, su jefe, Teodoro Becedas, que salvó la vida, seguimos leyendo, a un niño que se atragantó con un caramelo durante la cabalgata. Teo le practicó la maniobra de Heimlich y logró salvarle la vida. El alcalde califica la actuación de Becedas como el mejor regalo del mundo.
Y en Alcorcón, la cabalgata de Reyes ha dejado polémica e insultos.
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha llamado imbécil al concejal socialista Miguel Ángel González y el Grupo Municipal Popular ha pedido su dimisión por cuestionar el dispositivo de seguridad diseñado por Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil para cubrir la cabalgata de Reyes del sábado pasado en la localidad. Desde el Partido Popular han denunciado en un comunicado unas declaraciones realizadas en Twitter por dicho edil socialista, en las que aseguraba que los servicios municipales estaban dificultando el acceso a las tiendas de la calle Mayor al instalar vallas publicitando Hipercor delante de otro comercio. ¿Se puede ser más imbécil? Se ha preguntado en su cuenta de Twitter el alcalde, que ha ensalzado el trabajo de 10 realizado por policías, bomberos y voluntarios para garantizar la seguridad de la cabalgata, al tiempo que ha reprochado que haya uno del PSOE criticando que pongamos vallas.
Y mientras tanto, la guerra de la basura continúa en esa localidad, en Alcorcón. Los vecinos dicen que la situación es cada día peor y que la sociedad ya es insoportable. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
La falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos ha hecho que la basura se convierta en uno de los asuntos que más preocupa a los vecinos de Alcorcón, y más estos días después de las fiestas navideñas, en los que la situación ha empeorado.
Malos olores, que no se puede pasar por la acera. Hay cientos de kilos de basura. Lo veo muy mal porque siempre salimos los mismos perjudicados, siempre.
Contenedores sin espacio, islas ecológicas llenas y restos que se acumulan en las calles. Una situación que, según el portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, se debe a la mala gestión del Partido Popular y Desmasa.
Vemos como las calles de Alcorcón otra vez han estado llenas de basura, sucias, sin barrer, sin soplar, y vemos también cómo el Partido Popular ha vuelto a dar la espalda a los trabajadores municipales, dejándoles sin medios tanto humanos como materiales para llevar a cabo la limpieza del municipio.
Desde Esmasa reconocen el problema y aseguran que la situación es crítica. Su presidenta Ana Gómez ha señalado que quiere solucionar el problema, pero para eso necesita los poderes. Pide a la oposición que haga un ejercicio de responsabilidad.
Hay 400 trabajadores que dependen de esta empresa. Yo les pido que hagan un ejercicio de responsabilidad, que me dejen gestionar con los mismos, exactamente los mismos poderes que tenía mi anterior predecesor.
La solución es posible en el próximo Consejo de Administración, 26, que tendrá lugar este mes de enero.
Y los termómetros, ahora mismo bajo cero en muchas zonas de la región, siguen siendo protagonistas en Madrid, porque en la zona de la sierra dicen que no van a dejar de bajar. Pilar Rivera.
Mínimas de 9 bajo cero se prevén en los próximos días en algunas localidades de la comarca del Guadarrama, que volverán a dejar tiritando a los serranos.
No se puede salir sin nada, sin bufanda, sin gorro, sin abrigo y sin nada. Mira el catarro que tengo, y eso de ayer, que hacía mejor tiempo.
No me veas que voy acorazada, más que tú casi.
Mucha ropa de abrigo, por tanto, y precauciones en el hogar, como destaca Noelia Pozas, edil de Protección Civil en Guadarrama.
Pues la revisión de las calderas para evitar concentraciones de CO2
y bueno, determinadas situaciones que pueden generar peligro, como bueno, pues provocar incendios, y como no, en el caso de las chimeneas, pues tener sobre todo precaución en casa para que no se produzcan incendios, sobre todo problemas con niños, y luego a la hora de deshacernos de las brasas de las chimeneas, pues bueno, ya hemos tenido algunos incendios de contenedores de basura al depositarse brasas que no están del todo apagadas.
La sierra continúa mirando al cielo, esperando la nieve que aún está por llegar.
Bueno, y lo que resiste muy bien el frío de estas fechas es el césped que se ha instalado en la Plaza de Oriente. Claro que es un césped artificial. Los parterres situados frente al Teatro Real lucen por primera vez césped sintético para mostrarse verdes durante todo el invierno. Nosotros esta mañana nos vamos a situar allí directamente con nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera, que nos va a contar cómo es ese césped artificial que se ha instalado en la Plaza de Oriente. Pero a esta hora de la mañana repasamos otros asuntos, repasamos los periódicos. ¿Cómo llegan las primeras páginas? Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ABC lo hace con el Brexit. El Reino Unido ya ensaya un Brexit caótico. La fotografía es de la de decenas de camiones que ensayaban ayer las colas de tráfico que provocarían ese Brexit duro en el puerto de Dover. A una semana de que se vote el acuerdo de May, todo sigue en el aire y el país se prepara para una ruptura brusca con la Unión. Hacienda advierte a las empresas españolas de que se vayan preparando. La razón: o se impone el sentido común o la testosterona frustra el cambio. Es lo que se dice en la negociación del nuevo gobierno de Andalucía. El PP trasladará hoy a Vox que hay dos líneas rojas inviables: la ley de violencia de género y la fotografía A3 con Ciudadanos. El Mundo: Ciudadanos filtra el reparto con el PP de la Junta ignorando a Vox. Economía, educación, empleo y regeneración democrática serían para el partido de Rivera. Los populares, molestos por la revelación del pacto, tendrían las carteras de Hacienda y Sanidad. Y Vox dice que los taburetes con dos patas no son estables y exige un gesto a Ciudadanos. Además, El Mundo destaca otro asunto. Mossos soberanistas intensifican la caza de brujas en el cuerpo. Señalan en un tuit a una compañera por filtrar información a la caverna mediática. Y acabamos con el diario El País. El PSOE y Ciudadanos recrudecen la batalla por el centro político. Los socialistas quieren aprovechar el cambio en Andalucía para situar a la formación de Rivera a la derecha. Y un asunto deportivo: el Real Madrid, en mínimos históricos, el gran campeón de Europa, registra una escasez goleadora insólita en la Liga. En lo que llevamos de Liga ha logrado tan solo 26 goles en total. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Y nuestro minuto musical del día nos hace viajar directamente, Ángeles Martín, hasta el año 1935.
Así es, porque en ese año, tal día como hoy, nació Elvis Aaron Presley. Elvis, considerado como una de las figuras más importantes de la música y de la cultura del siglo XX, una auténtica revolución artística del más conocido como el rey del rock. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Rock it!
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, jornada 17 de la competición europea. Gran Canaria, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora ya encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, Valdemoro y Pinto, y la 42 en Casarrubuelos y Parla. Densidad circulatoria también en la M40 en Vallecas hacia la 2 y en Villaverde dirección a 4. En el resto de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con normalidad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En esta jornada con mucho frío, a esta hora está helando desde primera hora de la mañana. Frío de enero, tenemos temperaturas bajo cero en la mayor parte de Madrid, un grado negativo tenemos en la sierra, 0 grados se registran en Madrid capital, 5 bajo cero en la zona sur. Dicen los del tiempo que en las horas centrales del día tendremos sol hasta que lleguemos a los 13 grados al comienzo de este martes 8 de enero. Al comienzo de este martes 8 de enero estamos contando la actualidad desde las 6 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En este día de vuelta al cole, de vuelta al trabajo después de la festividad, de los festivos, uno tras otro. Es el día de apuntarse al gimnasio, es el que está marcado en el calendario, el día 8 de enero, martes, es el día de apuntarse al gimnasio, por aquello de que aligerar los pesos. El entretenimiento nacional es la negociación en Andalucía para la formación de un nuevo gobierno regional, tras casi 4 décadas de gobierno socialista, lo que no es poco, negociación a dos bandas, porque el Partido Popular tiene un acuerdo con Ciudadanos, ya se han repartido incluso las consejerías, se ha ocupado Ciudadanos de filtrar ese reparto para que vea Vox que no cuenta para nada desde el punto de vista de Ciudadanos, y por el otro tiene el PP que negociar con Vox el apoyo a la investidura de Juanma Moreno, porque sin los votos de Vox no sale Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía. Y en eso están, y tendrá que marcarle las líneas rojas el PP a Vox de lo que no va a hacer Ciudadanos, como por ejemplo reformar la ley de violencia de género de la Comunidad Autónoma de Andalucía o hacerse una foto con Vox, por ponerles dos ejemplos. Además, los intelectuales, escritores, profesores como de Carreras o Félix Ovejero, que fundaron Ciudadanos, le recuerdan a Rivera que Vox es un partido nacionalista, que no es secesionista, pero sí es nacionalista, y que Ciudadanos nació para hacer frente al nacionalismo y defender la Constitución, y que por eso Ciudadanos no puede pactar ni con Vox, ni tampoco con Podemos, por supuesto tampoco con los partidos independentistas o nacionalistas. En esas estamos al comienzo de este mes de enero, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista intentando buscar apoyos otra vez para sacar adelante los presupuestos y prolongar la legislatura, aunque ya hay informaciones esta mañana en la prensa con los calendarios de posibles elecciones, descartado el mes de mayo, que haya autonómicas y municipales, con los nervios, por cierto, a flor de piel en muchos sitios, para saber quién van a ser los candidatos, por ejemplo en Madrid, en la ciudad, en la comunidad, el PP, el PSOE. El calendario se despeja o en marzo o en octubre, es lo que esta mañana se puede leer en algunos periódicos, que a partir del 15 de enero el presidente del gobierno podría disolver las Cortes para convocar elecciones en marzo, y si lo deja para octubre lo podría hacer a partir del 15 de agosto. En esas estamos, con los nacionalistas en el tira y afloja, pendientes por supuesto del independentismo catalán, del juicio en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión por el golpe de octubre del 17. La otra noticia destacada de la jornada es lo ocurrido en Perú. Los cuerpos sin vida de los tres montañeros españoles fallecidos como consecuencia de una avalancha en los Andes están a la espera de poder ser repatriados. Otro español, que fue el que alertó de la desaparición, ha conseguido salvar la vida, aunque continúa ingresado en un hospital. En la avalancha también ha muerto el guía peruano que iba con los montañeros españoles. Hay otras noticias al comienzo de esta jornada que estamos contando en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con la ayuda de David Cerráez y Ángela Beato. El Poder Judicial traslada a Madrid la entrega de los despachos de abogados a la promoción de jueces.
El rey preside hoy este acto que venía celebrándose desde hace 20 años en Barcelona, sede de la Escuela Judicial. Los jueces catalanes han transmitido su decepción, mientras que el Consejo justifica el traslado por los 40 años de la Constitución.
Juntos por Cataluña defiende los viajes de Quim Torra al extranjero.
Dicen que forman parte de la normalidad, ya que el jefe del Ejecutivo catalán debe tener una agenda internacional. La oposición en el Parlamento de Cataluña considera una barbaridad que Torra haya gastado 120.000 euros en viajes en sus seis meses como presidente.
Ruth Beitia, candidata del PP a la presidencia del Gobierno Regional de Cantabria.
La Dirección Nacional del partido ha designado a la exatleta y medallista olímpica como cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas. La candidatura de la parlamentaria regional y miembro de la ejecutiva será presentada por Pablo Casado el 10 de enero.
Se reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
En la sesión de hoy se resolverán las cuestiones previas planteadas por las partes y previsiblemente comenzará el interrogatorio de Rodrigo Rato. La Fiscalía pide para el expresidente de la entidad 5 años de prisión por presunta estafa a inversores.
Los becarios cotizarán a la Seguridad Social.
Universidades y centros de formación profesional tendrán que dar de alta a todos los becarios independientemente de que cobren o no durante el periodo de prácticas. Los rectores ven difícil asumir su parte y creen que la medida reducirá la oferta de becas.
Se investiga si los detenidos en Alicante la pasada Nochevieja podrían haber abusado de otras mujeres.
Los investigadores han encontrado en el móvil de uno de ellos un vídeo de otro presunto caso. Ya han localizado a la mujer y ha presentado denuncia. La Guardia Civil también ha solicitado un estudio toxicológico para aclarar si la víctima fue drogada.
Una sobrecarga eléctrica podría ser la causa del incendio de Badalona.
El fuego se originó en un piso ocupado de forma irregular donde la luz estaba enganchada a otro contador. Esa sería la principal hipótesis del origen del incendio, que el pasado sábado causó 3 muertos y 30 de heridos en el barrio de San Roque.
El gobierno de la Comunidad Valenciana abre expediente informativo a una empresa que permite preservar cadáveres en frío.
Aún no ha comenzado su actividad, pero trata de evitar que acabe en un fraude al consumidor. Cecrion ofrece criopreservar el cadáver del cliente al menos durante 100 años hasta que la tecnología permita devolverle la vida, un servicio que ofertan por más de 200.000 euros.
Desconvocada la huelga en Ryanair.
Los sindicatos de tripulantes de cabina de pasajeros han desconvocado a última hora de ayer la jornada de huelga prevista para este martes, pero mantienen los paros del 10 y el 13 de enero. Los sindicatos continuarán hoy las negociaciones para intentar evitar estos paros.
Los comercios esperan facturar en las rebajas un 3% más que el año pasado.
Según la Confederación Española de Comercio, en determinados sectores esta campaña puede llegar a suponer hasta el 40% del total de ventas de todo el año. Las rebajas generarán más de 157.000 contratos en enero y febrero en comercio, transporte y logística, un 7,5% más que en 2018.
El gobierno de Francia reformará la ley para frenar a los chalecos amarillos.
Pretende sancionar con mayor dureza a quienes participen en manifestaciones no comunicadas previamente y en disturbios o enfrentamientos violentos. Por su parte, el movimiento italiano 5 Estrellas ha ofrecido apoyo a los chalecos amarillos y asesoramiento para organizarse como partido.
Deportes, hoy tenemos baloncesto europeo en una semana en la que regresa la Copa del Rey de fútbol.
En la Euroliga, el Real Madrid se mide al Herbalife Gran Canaria, un partido que podremos seguir en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. En cuanto al fútbol, los equipos madrileños preparan sus encuentros de mañana. El Atleti visita al Girona, el Getafe recibirá al Valladolid y el Real Madrid se enfrentará al Leganés.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues vamos con esas previsiones informativas para hoy en nuestra ciudad y en nuestra región. Llegan encabezadas por un asunto del que ya les hemos avanzado algo en titulares, pero del que les vamos a contar algo más. Hoy tenemos, Ángeles Martín, nueva sesión en el caso Bankia.
Así es, el juicio se retoma hoy con la declaración de los acusados. El primero en ser interrogado será Rodrigo Rato, el principal inculpado de esta causa, que investiga si antiguos gestores
asesores y consejeros de Bankia disfrazaron la situación económica real para lograr colocar las acciones de la entidad en la salida a bolsa de 2011. La fiscal considera probado que ocultaron conscientemente el estado real de los estados financieros de Bankia, provocando el consentimiento viciado de los inversores, por lo que pide para rato 5 años de prisión por un delito de estafa a inversores.
Bueno, y además tenemos afectados, porque afectados por la venta de pisos del IBIMA, se van a manifestar hoy, lo van a hacer, y además lo hacen contra el archivo de la causa.
Las casi 3.000 familias afectadas por esa venta de viviendas del IBIMA a un fondo buitre se manifiestan y será ante los juzgados de Plaza de Castilla contra la petición de la Fiscalía de archivar la causa penal. Tras 5 años de lucha contra la venta de 32 promociones de viviendas públicas, los afectados no entienden, dicen, el repentino cambio de postura de la Fiscalía Provincial y piden al titular del juzgado de instrucción número 48 que no dé carpetazo a esta operación realizada durante el gobierno de Ignacio González.
¿Y qué es una junta de distrito y sobre todo para qué sirve? Bueno, pues a esta pregunta quiere contestar el ayuntamiento, que va a presentar una campaña para dar a conocer el funcionamiento de esas juntas de distrito.
Esa campaña la presenta el delegado del área de coordinación territorial del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, y con el lema Madrid es 21, no te vayas a otro barrio. Se busca que los vecinos vean sus juntas municipales como el ayuntamiento de proximidad, a donde pueden acudir no solo para realizar gestiones, sino también para solicitar ayudas e información sobre servicios municipales, sobre la oferta de ocio, cultura y deportes, o para inscribirse en los espacios de participación del distrito.
Y nos vamos al teatro. El Joglar se presentan en Madrid su nueva obra.
La compañía teatral nació en Cataluña, recordamos, hace ahora más de 50 años, pero en Cataluña están vetados y por eso presentan hoy aquí su nueva obra. El Teatro María Guerrero acogerá el espectáculo Señor Ruiseñor, en el que vuelven a criticar el fanatismo nacionalista, y solo se podrá ver esta obra fuera de Cataluña.
Bueno, y buscamos, Ángeles, más previsiones, lo hacemos ahora en el resto de la región.
Y vamos a comenzar en la zona del Corredor de Henares, Esther Bernabé.
La carretera que une Coslada con Vicálvaro sigue siendo peligrosa. En marzo del año pasado se reunieron el ayuntamiento cosladeño con el de la capital, concretamente con el edil del distrito de Vicálvaro, y se comprometieron a mejorar dicha vía, pero no se ha hecho nada y las placas de hielo ponen en riesgo la circulación por esta carretera. Desde el ayuntamiento de Coslada vuelven a exigir que se tomen medidas urgentes. Y en Campo Real, el Partido Popular denuncia públicamente que la residencia de mayores municipal está lavando a los ancianos con agua fría. Dicen, hablaremos con ellos para saber las posibles causas. Y por último, en Velilla de San Antonio ardieron ayer 2 contenedores de basura situados en lugares distintos del municipio. Aseguran que es que los vecinos arrojaron cenizas mal apagadas. Desde el ayuntamiento les recuerdan que deben apagar bien dichas cenizas antes de tirarlas a los contenedores.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
La Asociación de Pensionistas de Valdemoro recuerda que arranca el plazo ya para apuntarse al viaje al balneario de Cofrentes en Valencia para la semana del 22 al 31 de marzo. La salida tendrá lugar a las 8 de la mañana desde la Plaza de Toros y la estancia será de 10 días. Para inscribirse es preciso tener derecho a plaza del inserso. Además, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, se ha hecho eco de la actuación del jefe de la Agrupación Local de Protección Civil de Leganés, Teo Becedas, quien logró salvar la vida de un niño al practicarle la maniobra de Heimlich al estar este atragantándose con un caramelo durante la celebración de la cabalgata de Reyes del pasado 5 de enero. El menor fue trasladado al Hospital Severo Ochoa, donde se confirmó que estaba fuera de peligro.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste? María Martínez de Mora.
Cada vez queda menos para los próximos exámenes. Las bibliotecas de la zona suroeste amplían sus horarios estos días para facilitar el estudio a los jóvenes. En Alcorcón, las familias ya pueden solicitar el cheque bebé. 200.000 euros en total asigna el ayuntamiento a esta partida, 300 euros por hijo o 500 en el caso de que se trate de familia numerosa. Se podrán solicitar hasta el próximo 31 de enero. Y en Las Rozas, pendientes de saber qué sucederá con la antigua fábrica Kodak. Se ha protegido el edificio, pero no el conjunto completo. Los residentes piden respuestas al ayuntamiento, que señala de forma directa a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Esta será la encargada de dar respuesta a los vecinos. vecinos de este municipio.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En Paracuellos del Jarama se reabre la céntrica calle de Mirasierra, una vía de casi 300 metros en la que el ayuntamiento ha realizado una serie de obras por valor de 180.000 euros. Es una de las arterias principales de esa localidad que ha mejorado su aspecto y se ha hecho más accesible. Por su parte, el ayuntamiento de Molar publica un calendario para fomentar la adopción de perros abandonados durante el año 2019. Y por último, en San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento investiga la aparición de cientos de carteles anónimos que han sido repartidos en buzones y en coches aparcados. En estos carteles se denuncia la falta de agentes de la policía local, en lo que el consistorio ha calificado como una campaña de bulos.
Y previsiones ahora en la sierra, Pilar Rivera.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, supervisa en el Boalo el avance de las obras de construcción de la nueva piscina municipal, además de dar cuenta de otros proyectos en estas localidades que se han desarrollado con cargo a planes de inversión regional. En otro orden de cosas, destacamos que tras la negociación con el canal de Isabel II, ha comenzado en Navacerrada la obra parcial de asfaltado de la colonia La Mata del Rosal. Este proyecto va a quedar acabado completamente en este año 2019. Y terminamos en San Lorenzo del Escorial, donde se acaba de inaugurar un nuevo parque urbano en el que además se puede practicar al aire libre el deporte de street workout en una zona verde que se encontraba degradada, que está situada en la zona comercial del Zaburdón.
Seis, cinco minutos, nuevo repaso a los periódicos. Y esta vez vamos a mirar hacia las secciones dedicadas a Madrid. Fátima Sotorrío.
Sí, hay un poco de todo. Hoy en las páginas de Madrid de los distintos diarios. La Razón. El PSOE no encuentra candidato al ayuntamiento. Busca rebajar el apoyo a Carmena. La lista de posibles es interminable, según este diario. Corredor, Llop, Maroto, Narbona, Ferraz. Ha pedido al secretario general de los socialistas madrileños que sondee más nombres para primarias en busca de un perfil joven. De momento hay que recordar que el único voluntario que ha hecho pública su decisión de concurrir a esas primarias es un veterano de la política madrileña, Manuel de la Rocha, primer alcalde de Fuenlabrada tras las elecciones de 1979. El Mundo, también en clave electoral, el PP de Madrid espera a Casado. El cartel de las próximas elecciones se conocerá antes de este domingo. Un reducido grupo de colaboradores asesora al líder del partido sobre la elección del candidato a la comunidad y al ayuntamiento. Un sector de la dirección regional trata de maniobrar para que Garrido no sea designado. Y en Génova dicen que la decisión aún no está tomada, pero le restan importancia. ABC Madrid, el colapso de los albergues municipales deja a decenas de indigentes en la calle. Es la alarma en plena ola de frío. El ayuntamiento también mantiene a familias solicitantes de asilo durmiendo en camas plegables en dos centros no acondicionados. Y las cifras de esta semana son escalofriantes. Menos 6 grados es la temperatura mínima que se espera esta semana en la capital. Hay 2.200 personas sin techo. Se calculan que viven en Madrid. 1.623 son atendidas por el SAMUR. Y acabamos con el diario El País. Al Manzanares le crece un rascacielos. Es una torre de 20 plantas aprobada al final del mandato de Ana Botella, que ya se levanta en Legazpi y que está cambiando, de hecho, el paisaje de la zona. Rompe la tranquilidad del lugar, es lo que dicen, es la crítica de un portavoz vecinal. Es un reclamo que ha puesto en valor al barrio. Es lo que dice el que la está construyendo, el arquitecto.
Y ahora cambiamos de tercio.
Onda Madrid, deportes.
Sí, y hablando de deportes, hay que destacar que el Real Madrid refuerza su plantilla con la incorporación de Brahim Díaz. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Brahim Díaz fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu por el presidente del club, Florentino Pérez, en el día que confesó soñó desde niño y con el único equipo en el que quería jugar tras decidir abandonar el Manchester City.
Solo contemplaba tres opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
Se presentó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, mostrando su deseo de debutar con su nuevo equipo, dejando claro que ya está listo para jugar el miércoles ante el Leganés y que está feliz por coger un tren que solo pasa una vez en la vida.
Estoy muy contento y con ganas de empezar ya, sobre todo de jugar partidos y nada, pues muy feliz, es un momento único y especial. Cuando me dijeron de venir al Madrid no me lo pensé ni una, ni dos, ni tres veces, o sea, como he dicho antes, las tres opciones eran Madrid, jugar en el Madrid y jugar en el Madrid, y es lo que quiero, y quiero triunfar aquí y ser grande y poder aportar al equipo pues algo. Tengo hambre de jugar.
Sin embargo, la actualidad blanca pasa por Toni Kroos, que sufre una rotura de grado 2 en el aductor de su pierna izquierda y estará al menos 3 semanas de baja. Un Real Madrid que quiere además revertir la mala situación de cara al gol y por ello se ha fijado en Christophe Piatek, goleador del Génova, que está siendo la sensación de la Serie A, y el conjunto blanco busca una cesión, mientras que los italianos solo estarían dispuestos a negociar por el traspaso. Y hoy empiezan los octavos de final de la Copa del Rey con el Sporting de Gijón-Valencia. No será hasta mañana cuando jueguen los 4 representantes madrileños. A las 7:30 Girona Atlético de Madrid, a las 8:30 Getafe Valladolid y a las 9:30 Real Madrid Leganés. Buenas noticias en el Atlético de Madrid, que ya entrena con normalidad Gelson, quien no pudo jugar ante el Sevilla debido a que tenía amigdalitis, y el extremo parece que estará disponible para el encuentro de Copa ante el Girona. Por su parte, Lucas apura su vuelta y, de no suceder ningún contratiempo de última hora, podría jugar ante el Levante este domingo, y Jiménez ya se recuperó de su lesión e incluso ha estado convocado para el encuentro del Sánchez Pizjuán, por lo que la enfermería rojiblanca se ha vaciado y ya solo están los lesionados Diego Costa y Felipe Luis. En segunda división concluyó la jornada número 20 con el duelo que enfrentaban el Cerro del Espino al Rayo Majadahonda y a la Unión Deportiva Las Palmas. Los majariegos empataron a 0 y cosecharon así el primer punto de la 2019. Ander Cantero fue el guardameta en la noche de ayer y además protagonizó una de las mejores paradas que salvaron al equipo de Antoni Iriondo.
Yo creo que una evaluación positiva, ¿no? El equipo desde el principio ha estado muy intenso, ha entrado muy bien al partido, creo que ha peleado cada balón hasta el final, ¿no? Y la verdad que es para estar muy contento, porque ya te digo, hemos tenido ocasiones ante un equipo como Las Palmas y es de estar contento.
En baloncesto, el Herbalife Gran Canaria recibe este martes al Real Madrid en el encuentro de la Euroliga, en el que el conjunto isleño va a intentar dar la sorpresa ante un rival que ya le ha ganado 2 veces este año y que llegará herido tras perder en Liga Endesa ante el Estudiantes. Pablo Lasso y el Facundo Campazzo avisan de la dificultad del choque.
Es un campo en el que tienes que estar muy centrado para no salirte del partido, porque ellos, aparte de la calidad que tienen como equipo, pues la gente les apoya. Históricamente siempre ha habido un gran ambiente en Canarias en los partidos, y en Las Palmas se nota ese tirón que tiene la gente y que hace que el equipo dé un plus, ¿no?, en los partidos en casa. Con lo cual, para nosotros obviamente es un partido complicado y difícil.
Es un equipo duro, que ya se hace fuerte en su cancha, con una gran afición, que juega muy bien al baloncesto. Así que, bueno, hay que entrar lo mejor posible, lo más concentrado. Así que, nada, sumar una victoria más para la Euroliga. Creo que ellos van a entrar muy concentrados. Cada rival que se enfrenta al Madrid siempre busca su mejor versión. Porque, bueno, el Madrid somos un equipo que te demanda eso, el 100% tanto físico como mentalmente. Así que sabemos que va a ser duro. Sabemos que tenemos que nosotros imponer nuestro ritmo. Así que creo que intentar construir la victoria desde el primer cuarto va a ser la clave para el partido, ¿no?
Y a las 8:30, el Montaquiz Fuenlabrada recibe al Dijon francés con la necesidad de ganar para cambiar la racha negativa que lleva a acumular 6 derrotas consecutivas entre todas las competiciones. Los fuenlabrellos son sextos con un balance de 3 victorias y 6 derrotas. El partido lo podrán seguir en directo en la otra de Telemadrid. Y en fútbol sala, el Movistar Inter venció por 3-1 al Levante en la jornada número 17 de la Liga Nacional de Fútbol Sala y se afianza así en la tercera plaza de la clasificación.
Y ahora llega la cultura y el ocio, es la agenda de María José Francisco.
Una mirada al pasado contemplando entradas antiguas de cines de Madrid, el libro en el que se rememoran los tiempos gloriosos del cine como actividad de ocio y evento social, cuando Gran Vía y Argüelles se llenaban de salas. Un libro que se fija en lo efímero, en esas entradas que, según terminaba la sesión, acababan tiradas en el suelo o las papeleras cercanas. Ahora son un recuerdo de lo que sus coleccionistas vieron con ellas, además de precios, horarios, censuras de iglesia y estado y otros datos de aquel Madrid de los años 70. José Luis Montolío es el autor encargado de recopilar el trabajo de aquellos coleccionistas.
Y un bonito recuerdo también visual
para las personas que fueron al cine en Madrid en esos años y aún después, pues estas entradas se estuvieron despachando en taquilla hasta finales del siglo XX, un poco antes de que llegasen los tickets de plástico.
Más de 3 millones de personas han visitado los museos estatales en 2018. El que registra un mayor incremento en número de visitantes es el Museo Arqueológico, llegando a cifras históricas. También el Museo del Traje, el Museo de América o el de Artes Decorativas han aumentado sus visitas en un 35%. El resultado de que entre nuestros planes a la hora de salir y disfrutar del ocio figure el visitar un museo.
Hay un patrimonio bestial. Pero no solo para los españoles, sino a nivel mundial.
El Museo Cerralbo, Lázaro Galdiano.
Con el Museo del Prado, sin ninguna duda. Me parece un museo de pinturas como puede que haya muy pocos en el mundo.
De otro lado, el Palacio Real de Madrid y San Lorenzo del Escorial se convierten en los palacios y monasterios más visitados de patrimonio nacional. Nuevo año, nuevas ilusiones y quizás nuevos retos. Comienzan los talleres de escritura creativa de Fuente Taja. El primero de ellos, el día 10, y cómo llevar adelante un proyecto de autoficción. Le siguen tutorías sobre proyectos narrativos para quienes ya tienen un proyecto literario acabado, a falta solo de la puesta a punto. Y ya de cara al final de mes, taller doble para contadores de cuentos y hablar en público. Suscitar el interés de los demás a lo que narramos y que suele ser lo que vemos, soñamos e imaginamos. Mujeres dando la bienvenida a 2019 en una expedición antártica. Forma parte del programa Homeward Bound de Acciona, que aúna a mujeres del campo de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina, dando visibilidad a su liderazgo en el mundo. En este caso, para la solución y toma de decisiones en lo referente al cambio climático y el desarrollo sostenible. 80 mujeres de 35 nacionalidades atravesando el estrecho de Drake y visitando la base argentina Carlini, la colonia de cría de pingüinos de Isla Paulet o la base estadounidense de Palmer, en un recorrido que puede seguir a través de la página de Acciona en Internet.
¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo.
Operación Triunfo le dio a conocer Miriam Rodríguez, conocida como La Leona, en su primera gira en solitario. Pasión, sentimiento y dulzura de esta gallega que el viernes pisa territorio madrileño con su concierto en la Sala Bat.
¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo pagaré un castigo. Que hay algo en mí que no van a quitarme, soy mujer. No pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme, no tengo cielo al que mirar. Así, yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir. Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de esta puerta. Ya no duelen más.